Muy buenas tardes, bienvenidos a Nostresport, miércoles 26 de noviembre. Recordarles que nos pueden escuchar en la UPV Radio en la 102.5 de FM y que nos podrán seguir continuamente en la página web www.nostresport.com y, como no, en nuestras redes sociales del Twitter, @Nostresport, y en la página de Facebook Nostresport. Os habla Daniel Villalba y a mi derecha tengo a mi colaborador Juan Carlos Felipos. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Muy buenas tardes, Dani. Aquí estamos un día más, un miércoles más, en la semana post-derby, ¿no?
Pues esperemos y debatiremos profundamente sobre ello. Enfrente de mí tengo a otro colaborador y también mi mano derecha, Adrián Márquez.
Buenas tardes a todos, buenas tardes, Dani. Tomarme un inciso para felicitarte. Ayer fue tu cumpleaños y, bueno, felicidades de todos nosotros.
Muchísimas gracias. Y a mi izquierda tengo a Javier Castellanos, nuestro colaborador del Levante. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@Nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Entramos en materia, comenzamos con los resultados de la Liga BBVA y con la clasificación, Juan Carlos.
Muy bien, pues los resultados de la jornada número 12 de la Liga BBVA han sido este fin de semana: Athletic de Bilbao 3, Español 1, Atlético de Madrid 3, Málaga 1, Eibar 0, Real Madrid 4, Barcelona 5, Sevilla 1, Deportivo 0, Real Sociedad 0, Rayo Vallecano 1, Celta 0, Levante 2, Valencia 1, Elche 2, Córdoba 2, Villarreal 2, Getafe 1 y Granada 0, Almería 0.
Vamos con la clasificación y comentaremos detalladamente cómo van los equipos valencianos.
Muy bien, pues en los puestos Champions son para el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia, con 24 puntos. Luego en la quinta posición está el Sevilla y el sexto, cerrando los puestos europeos, el Málaga. Luego viene el Celta, el Villarreal es octavo con 18 puntos. Luego viene el Athletic de Bilbao, Getafe, Rayo Vallecano, Eibar y el Levante, que asciende hasta la posición número 13 con 12 puntos gracias a su victoria en el derbi. El 14 es el Español, luego el Granada, Real Sociedad, Almería y en puestos de descenso están Deportivo de la Coruña, Elche y Córdoba.
Muy bien, pues vamos a comenzar ahora sí a hacer un breve análisis del partido en el Ciudad de Valencia entre Levante y Valencia. Un partido que dejó polémica, hablaremos sobre ello, sobre lo que nos parecieron las sensaciones del Levante y del Valencia. Y vamos a comenzar a hablar sobre el equipo levantino, el Levante. Javi, ¿qué te pareció?
Que empiece el ganador.
Pues el Levante recuperó un poco las sensaciones de otras temporadas y, bueno, en primer lugar, recordar a los oyentes que si quieren ver la secuencia completa de la jugada polémica del posible, yo digo posible, hay gente que dice manifiesto, pero posible penalti de Vintra a Negredo, pueden verlas de nuestro fotógrafo Fede Gómez para Nostresport. Y ahí tenemos la tira completa, pueden ver y cada uno que saque sus conclusiones. Hay que recordar que hubiera sido penalti y expulsión.
Creo que las imágenes son bastante evidentes, ¿eh? Lo verán nuestros oyentes cuando lo vean así
en cada uno que opine lo que crea. En Nostresport tenemos un despliegue porque nuestro fotógrafo cogió en el momento preciso y ahí lo pueden comprobar. Incluso en el Facebook también lo pueden ver. Y la jugada, bueno, hay un contacto, pero puede pitar el árbitro. No, el árbitro no está bien situado, el juez de línea sí. Cada uno que valore.
Adrián, ¿qué te pareció esta jugada polémica que desencadenó probablemente el partido?
Bueno, yo estuve con Javi cubriendo en directo para nuestro spot de partido en el Cita de Valencia y la verdad es que yo lo vi clarísimo, sinceramente, porque es verdad que no es un contacto brutal, pero es cierto que cuando Negredo controla, Vintra está cayendo ya al suelo y una vez cae, le agarra la camiseta y hay un contacto suficiente para mí para que no llegue el balón, porque es verdad que Mariño está acercándose mucho y Negredo no llega para mí por ese contacto. Por lo tanto, yo creo que es penalti y, por supuesto, expulsión a ser el último hombre.
Juan Carlos, ¿estás en la misma onda que Adrián? ¿O piensas que quizás fue una jugada muy, muy complicada para ver para el asistente y para el colegiado?
Yo creo que hasta los propios levantinistas saben que es penalti. Es penalti. De esos que quizá a veces pues el árbitro interpreta que no el contacto no es suficiente como para derribar al delantero, pero hay contacto y yo creo que le desequilibra lo suficiente como para evitar que encare al portero.
También hay que recordar que se reclama un penalti de Otamendi a Barral por parte de la afición levantinista. Habría que ver también esa jugada más pormenorizada.
Habría que verla.
Sí, como veis, hemos tenido polémica, ¿no? Una vez más en el derbi, unos colores que se defienden del Levante y otros la elástica blanquinegra del Valencia. Ambos aficionados tienen motivos para quejarse, pero ¿creéis que realmente el arbitraje influyó tanto en el resultado?
La verdad es que el arbitraje, para mí, a mí me gustó mucho, sinceramente. O sea, y soy del Valencia, ¿no? Pero en el penalti creo que falla. Pero en el resto del partido yo veo que en las jugadas pues está correcto. Quizá permitió demasiadas faltas y protestas incluso de los jugadores levantinistas. Pero la verdad, no te rías, es verdad. y nada, pero o sea, aparte del penalti y de algunas faltas, yo creo que el árbitro estuvo correcto.
A mí personalmente no estoy de acuerdo, no me gustó nada. De hecho, estuvimos hablando Javi y yo, que es un árbitro recién ascendido, es un árbitro novato, nunca haya pitado, y no me parece un partido para pitar el derbi. Creo que permitió juego muy duro, no sacó sacó tres amarillas cuando hubo entradas para bastantes más. Luego la segunda parte, los últimos minutos fueron una pérdida de tiempo brutal y se añadió en tres minutos solo.
Exacto. Lo del tiempo de descuento en el segundo tiempo fue inadmisible.
Tres minutos cuando,
Solo tres minutos de descuento cuando, mínimo cinco.
Pero mínimo. Sí. Luego también faltas cada dos por tres. Cada dos por tres que levante se tira al suelo. A mí no me gustó, personalmente, parece un árbitro muy casero. Creo que marcó mucho el guión. Decir, mira, tres minutos fijos, esto es falta, esto no. Fue muy muy robótica sus acciones y no me gustó para nada.
Yo creo que al ser joven, yo creo que aún no tiene los vicios adquiridos de otros árbitros de primera.
Aún no tiene el bagaje que se necesita, ¿no? Para pitar en primera división.
Yo hablo de los vicios adquiridos que se adquieren luego con los años.
Y luego ya futbolísticamente, la dupla de Ébano, que es como llamamos ahí a Sissoko y a Diop, hay que reconocer que se comió Andrés Gómez y Javi Fuego, por ejemplo, no estuvieron a su mejor nivel.
¿No estábamos hablando del árbitro?
Pero íbamos a sacar este tema ahora porque hubo una variación táctica. Cuando salió Dani Parejo, el Valencia sí que cambió, se hizo dueño del medio campo. Y tanto Papi Diop como Sissoko... Sí. Tuvieron dificultades de frenar el juego ofensivo del Valencia.
Es que Parejo ahora mismo, para mí, es medio equipo del Valencia. Es el jugador clave, es la manija. Y hasta que no salió el Valencia, sí, no estuvo mal, pero Javi Fuego no podía con el centro del campo. Y André Gómez estuvo bien en ataque, pero perdió algún balón peligroso. De hecho, hubo una jugada del Levante que fue una pérdida de él y fue casi una ocasión, casi prácticamente de gol. O sea que incluso yo plantearía, ¿este jugador así Sissoko más rodado jugaría en el Valencia actualmente?
Sinceramente creo que no tiene el nivel ahora mismo para jugar en un equipo del bagaje del Valencia y sí que es verdad que el Valencia igual necesita efectivos en el mediocampo porque una incorporación que hubo este verano no está teniendo mucho protagonismo, que es Bruno Zuculini, pero creo que está bien servido con Javi Fuego, Dani Parejo y André Gómez y también el juego entre líneas que tiene Carle Gil apoyando.
Y Felipe Augusto.
No, Felipe Augusto no juega y Zuculini no juega. O sea, eso no hace falta gente. ¿Por qué el Valencia tiene de dependencia de Parejo? Ya no de Parejo, sino de Parejo y André Gómez y Fuego. O sea, es el triángulo ese en el centro del campo. Tiene esa dependencia porque parece que a Nuno no le sirve lo que tiene en el banquillo, que es Felipe Augusto y Zuculini. ¿Los motivos? Pues ninguno de los que estamos aquí los sabemos con certeza.
De hecho, comentaros que cuando o bien Dani Parejo o André Gómez, dos jugadores que están acostumbrados a llevar la batuta en el medio campo, no han estado con el Valencia lo ha notado mucho en falta. Se notó en Coruña frente al Deportivo, se notó frente al Bilbao, aquí en Mestalla, y se notó en el sitio de Valencia frente al Levante. O sea, son dos jugadores fundamentales, dos pilares que en el esquema de Nuno Espíritu Santo que son trascendentales.
Pero ahora se podrá fichar en el mercado este invernal a Enzo. Todo el mundo está pendiente de Enzo. Vamos a ver si realmente se concreta.
Enzo o un Enzo. O sea, igual no es el mismo, pero es un jugador de ese perfil.
Antes de cambiar de tema, recordar que os tengo que decir una bomba que probablemente suceda en el mercado de invierno. O hay un interés del Valencia que se está llevando en sigilo, en secreto, y no es Enzo Pérez.
Uy, no nos dejes así, hombre.
Y no es Enzo Pérez.
Hombre, pero mira, eso es bueno, eso denota de que en el Valencia se está trabajando bien. O sea, bien me refiero a con discreción, como igual cuando se fichó a Keita, pues fue con discreción, nadie lo sabía, no había ningún rumor, y de repente apareció Keita con la bufanda del Valencia.
El Valencia, por supuesto, creo que lo han reiterado que su primera opción es Enzo Pérez para reforzar la medular, pero a diferencia de otros años, este año hay plan B, hay plan C, y el plan B y el plan C igual son iguales que el plan A.
Es que claro, y si el Benfica se planta en que quiere 30 millones por Enzo y Peter Lim no está dispuesto a llegar a esa cifra, pues quizá por 20 tienes otro igual o mejor. Por 20 o por 18 o no lo sé.
¿Y es un jugador de la Liga Portuguesa?
No, no es un jugador de la Liga Portuguesa.
Pues ya sería novedad eso.
Sí que me voy a adelantar y os digo que juega en la Premier League. Imagino que se han venido muchos nombres a la cabeza, pero luego lo confirmaremos. Vamos a seguir hablando un poquito del Valencia, del Levante Valencia, porque quiero que me comentéis cómo visteis a Álvaro Negredo, si lo visteis con muchísima ansiedad o por el contrario lo visteis un jugador que ya es una referencia ahí arriba y se notó su posición ahí en tareas ofensivas.
Para mí fue si no el mejor de los mejores del Valencia, sin ninguna duda, porque la verdad es que los detalles que yo le vi fue algo, vamos, que me hacía levantar del asiento, porque los toques, cómo paraba el balón, cómo se giraba, la pared que hizo con Parejo para que marcara el gol, la verdad es que sí, en el juego fenomenal. Lo que pasa es que sí que no tuvo el acierto cara a gol, no se ve que aún le falta, incluso al final ya le faltaba un poco de físico, pero aún así tenía unos detalles espectaculares. Simplemente le falta, pues yo creo, más rodaje. Han sido sus primeros 90 minutos, tenemos que recordarlo, que ha sido su primer partido como titular y sus primeros 90 minutos con el Valencia.
Lo más importante que digo yo, que daba sensación de peligro.
Mucha.
O sea, había una sensación constante de peligro para la línea defensiva del Levante. Y esto hacía tiempo que no lo veíamos, sin menospreciar la labor de Paco Alcácer, que luego hablaremos, porque ya se ha reincorporado con el grupo y es uno más para jugar el próximo domingo a las 9 de la noche frente al FC Barcelona.
¿Estará al 100%?
Bueno, yo creo que ya ha vuelto con sus compañeros, por lo tanto es uno más y Nuno le dará batuta contra Barcelona. Adrián, el papel de Negredo, ¿cómo fue para ti?
A ver, yo a Negredo, si fuera un hombre de banda o un hombre de medio, te diría que hubiera hecho una labor de 10. Pero sinceramente, te lo venden como un delantero que te da marca 30 goles por temporada, no puede fallar las que falló. Sinceramente, hizo un buen partido, bajó balones de espalda, creaba las jugadas de peligro y las iniciaba él. Todo eso es cierto, participó mucho en el juego, pero tiene una de cabeza que no puede fallar solo ante portero. No puede fallarlo siendo un delantero top a nivel mundial, es imposible fallar eso.
Tiempo. Yo digo, o sea, tiempo. Que necesita tiempo.
Sí, claro. Ni que ahora crucificar a nadie,
no,
porque...
No va a ser llegar y besar el santo.
Cada exacto.
Hay pero bueno, margen de mejora y, oye, y también coge el automatismo. O sea, como bien ha dicho Juan Carlos Felipo, era el primer partido que jugaba de titular con la elástica de Valencia.
¿Y ahora no veis una opción para que entre, por ejemplo, Fegulí por Rodrigo y jugar dos delanteros con Alcácer y Negredo? Porque Rodrigo ha bajado un poquito el rendimiento, no está tan fino.
Es un debate que íbamos a tener ahora, porque ahí en el seno valencianista corre el rumor de que Rodrigo está jugando porque ha sido fichado.
En el seno valencianista
porque no ha sido fichado.
En otras partes,
¿vale?
Sí.
Sí. Exactamente, sí. Y corre el debate que Rodrigo igual no debería ser titular frente al Fútbol Club Barcelona y Fegulí, o bien, en este caso, la entrada de Parejo y jugar con el tribote, dejaría a Rodrigo fuera y jugaría.
Es otra opción,
Alcácer y Negredo.
Sinceramente, yo a Rodrigo ya lo dejaría. Ya lo dejaría en el banquillo y daría paso a alguien como Fegulí. Pero creo que va a seguir dándole una última oportunidad como un... Vamos, juégatela aquí, lúcete en Mestalla y contra el Barcelona o ya nada, vamos, porque es que ya en más oportunidades no se le puede dar a Rodrigo, que me parece un jugadorazo, ¿eh? Es un jugadorazo, pero ahora, y sobre todo, solo una cosa, sobre el tema de que juegue porque es de Lim... Eso me parece que es que no se sostiene por ningún lado. Esos son los típicos haters que tienen que soltar pues la bilis que llevan dentro.
Bueno, a ver, Rodrigo creo que al principio yo lo defendía porque Rodrigo es delantero, no es extremo. Y es cierto que yo decía, bueno, igual si lo pones en su sitio lo hace mejor, pero también ha jugado delantero y hemos visto que tampoco ha cojado buenos partidos. Yo al que daría entrada, pero sin lugar a dudas, a Rodrigo de Paul, porque contra el Levante hizo un par de jugadas de auténtico crack. La última jugada de hecho de partido... Se fue de todos y la mandó fuera de milagro, pero vamos, haciendo el palo. Creo que es un pedazo de jugador, es muy joven, tiene mucha habilidad y creo que contra la defensa del Barça, que sabemos que salvo Matías, son bastante lentos todos, Bartra, Piqué, Mascherano, no digamos que su especialidad no es la velocidad, creo que De Paul puede ser un peligro constante.
Javi, ¿qué opinas?
Bueno, yo estaba pensando un poco también en el tema de los laterales del Barcelona, ¿no? Con Jordi Alba, con Alves, a lo mejor se puede o bien el 4-3-3 que hablabais, o bien un 4-4-2 con Feghouli por un lado y Piatti por otro, creando problemas a los laterales del Barcelona. Porque al Barcelona este, si le atacas, yo creo que no tiene nada que ver con el de Guardiola. Si el Valencia hace un partido como el inicio contra el Atlético de Madrid, tiene muchas opciones de incluso de ganar fácil el partido. Mira, hasta me mojo hasta en ese extremo. Puede ganar fácil el partido.
Yo me mojo en que Álvaro Negredo va a ser titular indiscutible frente al Fútbol Club de Barcelona. Se le ha dado muy bien ya el Barcelona en ocasiones pasadas. Y creo que por el estilo que tiene el Fútbol Club Barcelona, un jugador como Álvaro Negredo, que tiene muy buen juego de espaldas, te aguanta el balón, te abre a las bandas. Como bien ha dicho Juan Carlos antes, hubo una jugada magnífica con Dani Parejo en el partido frente al Levante, que ocasionó el gol del Valencia. Creo que el Valencia, si plantea un partido rocoso y con la entrada de Paco Alcácer y Negredo, podría coger al Barcelona por banda.
Pero es que yo pienso que bueno, todos estamos de acuerdo en que el centro del campo va a ser Fuego, André Gómez y Parejo. Lo cual nos quedan dos extremos y uno en el centro. Sí. ¿Me explico?
Uh-huh. O sea, uno sobra, ¿no?
Que no puedes estar al Negredo y Alcácer, a no ser que pongas a Negredo o Alcácer en un lateral. Cosa que veo que es inutilizarlos. O sea, quiero decir, no sacarles el rendimiento. Por eso creo que puede ser o bien Negredo o Alcácer, si llega en forma, en el centro. Y por la derecha quizá pongan a Rodrigo, aunque yo personalmente creo que Feghouli está en mejor estado de forma. O incluso Carles Gil.
Yo creo que 4-4-2 no va a jugar porque contra el Barça no se va a arriesgar a poner dos medios. Va a poner tres medios, vamos, al 99%, claro, porque...
Sí, ya está Parejo bien.
Claro. Sí, en el Camp Nou ya Pizzi hizo lo mismo. Utilizó a Oriol Romeu, a Keita y a Fuego, que eran prácticamente tres defensivos. Y creo que va a hacer lo mismo ahora. Yo creo que van a jugar André Gómez, Javi Fuego y Parejo. Y yo, por desgracia, apuesto que va a seguir Rodrigo. Me parece un pedazo jugador, no voy a decir que no, pero es verdad que no está en forma y habría que darle opción a otros jugadores que estén más enchufados que él. Y en punta, la verdad que la duda es entre Alcácer y en Negredo, pero yo sí que también pienso que debería jugar Negredo, porque da más miedo que sea solo por el nombre, va a marcar más defensas, es más alto, yo creo que... Yo apostaría por Negredo.
Bueno, y Nuno ya dijo que dos partidos seguidos no se van a perder. O sea, yo por eso apuesto mucho por el Valencia, porque creo que el equipo va a estar muy confiado, ¿no?
Esas palabras, la verdad es que la gente se las toma con una literalidad. No, la gente que sí, que quiere hacer la puñeta, como Javi. Sí, una literalidad, ¿no? Que dijo Nuno que no se detiene. Un equipo que quiere jugar la Champions no puede perder dos partidos seguidos. Pues bueno, pues si se pierden, pues se pierden. O sea, es que esto es fútbol.
Es que nos planteamos que el partido frente al FC Barcelona en Mestalla el domingo a las 9 es vital, es trascendental.
Es una final.
El Valencia no se esperaba.
No exageremos, son tres puntos.
Pero no se esperaba el Valencia. El traspiés contra el Levante en la ciudad de Valencia...
Y contra el Athletic.
No se lo esperaba, ¿eh? Y se ha convertido este partido en más que tres puntos, Juan Carlos. Más que tres puntos para la entidad del rival.
A ver, está claro que la entidad del rival, pues eso le da más caché, ¿no? Al resultado, si obtienes un resultado positivo. Y está claro que contábamos con los tres puntos contra el Athletic Club de Bilbao y también contábamos con sacar mínimo uno o los tres del Ciutat de Valencia. Claro, pero es que no quiere decir eso que si ahora viene el Barça, te hace un partidazo, te hace un hat-trick Messi y te gana... que esperemos que no pase y no creo que vaya a ocurrir, pero pues la verdad es que no es el fin del mundo, ni hay que echar a nadie, ni pedir dimisiones, ni nos vamos a la Europa League,
ni mucho menos,
es la jornada 13.
Un poquito de sensatez, cordura y constancia.
Yo ya te digo, aquí yo creo que todos tenemos más o menos sensatez, pero es que hay gente que enseguida quema la falla.
Sí, bueno, la verdad es que lo que dijo Nuno, yo creo que por desgracia va a traer cola, porque, vamos a ver, perder contra el Barça es algo que... Puedes esperar los 19 equipos que juegan la Liga pueden ver contra Barça en su campo y fuera, porque es un pedazo de equipo y encima Messi lleva 6 goles en 2 partidos, viene enchufado y es el problema también. Luis Suárez, Neymar, es que por donde mires. Yo estoy con Javi, yo creo que si el Valencia plantea un buen partido, sobre todo de inicio, y hacer un inicio arrollador como el diático, pues puede plantearse con un 2-0 y no te lo digo de broma.
Pero es que la defensa es lo más débil del Barcelona.
Para plantear un poco las claves de ese partido, para mí... Uno, clave, en los primeros 15 minutos, ya sé que es difícil, marcar un gol al Valencia. Si el Valencia se adelanta, al Barcelona le cuesta mucho remontar. Ha remontado a equipos como la Almería, pero si tiene que remontar a un equipo como el Valencia, le va a costar. Dos, tema defensivo. Otamendi, Mustafi, ese tipo de jugador, a Messi yo creo que le pueden, en corto, atar. no es un jugador que digas, está en su mejor momento. Ahora ha marcado 6 goles, es verdad. Pero Otamendi yo pienso que es un defensa duro.
Más que Otamendi y Mustafi, el papel de Gallá es el fundamental porque Messi hace esas diagonales, exactamente. Están jugando a la derecha y hace esas diagonales que son mortales para el equipo contrario, defenderlas. Y comentaros también que yo estoy echando muchísimo de menos este año un lateral derecho profundo que tenga esa paciencia y esa calma cuando hay que centrar, cuando desdobla la banda y lo hace. Muchas veces Barragán, oye, desdobla muy bien la banda, pero no tiene ese último toque de calidad que tiene que tener un lateral derecho de la categoría de Valencia.
Yo, sinceramente, visto el partido que hizo contra el Levante y contra todos, pero bueno, contra el Levante sobre todo, hizo tan mal que hasta Nuno lo cambió, ya diciendo, vamos a ver, este chaval no da ni una. Lo contaba con Javi, centró 5 veces... Y no solo en los que fueron al área, es que iban fuera directamente, es que era lamentable.
Una creo que fue a Negredo, creo, una cabeza de Negredo.
Una cabeza de 3 metros más arriba, pero es un jugador que, y contra el Barça, vamos, yo no lo pondría ni loco. Yo casi hasta me arriesgaría a jugar con Mustafi de lateral y meter a Bezo de central. Porque es
o
que
Orban de central y Mustafi Orban. De derecha.
Hay una posibilidad que creo que esta mañana se ha probado en Paterna, Nuno, que puede ser Orban por Gallá. Porque Gallá en los últimos partidos tampoco anda muy fino defensivamente.
Yo lo que había pensado, además os lo voy a comentar, porque tácticamente lo vería una buena situación en el campo, es que Lucas Orban jugara de lateral izquierdo y Gallá por delante. Y el que se fuera probablemente fuese o bien Piatti o...
Piatti parece difícil sacarlo de ahí, igual que a Renan.
Piatti ha bajado mucho el rendimiento también en estos últimos partidos. Sí, contra el Bilbao no estuvo bien, y contra el Levante tampoco estuvo nada bien.
Hace una bien, pero luego el último toque, la última decisión,
y os lo comento desde una situación táctica porque el Barcelona tiene una banda diestra muy, muy arrolladora, ¿no? Con Dani Alves, a pesar de que no está en su mejor momento, desdobla muy bien la banda. Y Lionel Messi, pues es una banda diestra que da miedo, ¿no? Muchísimo bagaje. Y creo que Nuno va a intentar atar con cabos esa posibilidad de ataque del Barcelona por banda diestra.
Yo creo que Piatti no lo va a quitar por una cosa muy importante. Casi todas las jugadas de balón parado y luego es que han sido el Valencia han llegado porque centraba Piatti y porque yo creo que pone muy bien el balón. Y normalmente contra el Barça hace buenos partidos. Yo no sé, yo creo que Nuno es un hombre de ideas fijas. No creo que vaya a cambiar tan de golpe. Yo creo que igual Orban sí que lo mete porque Orban es más defensivo que Gallá. Creo que va a aguantar mucho a Messi porque ya lo vimos contra el Atlético de Madrid cuando jugó a segunda parte, que a Cerci no se le fue ni una vez. Vale, Messi es mucho mejor, está sí, claro, sí. Pero creo que igual Orban va a darle más estabilidad a la defensa.
No lo sé, yo no lo tengo muy claro, porque Mustafi yo creo que va a ser lateral derecho. Eso yo creo que sí.
¿Contra el Barça? Yo creo que va a ser Barragán.
Es que va a jugar Neymar. En el Barcelona va a jugar Neymar.
Es que sí, hay que tenerlo en cuenta, pero...
Entonces, Barragán contra Neymar, ¿lo veis?
Nosotros tenemos a Barragán y punto.
Yo lo veo mal.
Cambiar tu línea defensiva frente a un equipo como el Barcelona y no están esos automatismos, que son muy importantes a la hora de defender... hay instaurados que creo que
¿Y no veis Mustafi, Otamendi, Orban, Gallá? ¿No lo veis?
Puede ser que Orban acompañando a
Orban.
Bezo también o viene Bezo, un poco de
Bezo.
Pero es que igual está un pelín. Es que yo a Orban, su apodo es la muralla. O sea, por aquí no pasa nadie. O sea, uh-huh.
A mí Gallá fue de los que más me gustó contra el partido frente al Levante. A pesar de que se le achaca el gol de Morales, es un golazo.
Pero es un golazo, no se puede achacar a nadie.
Tira 100 veces y marca 2 goles, como mucho. Y creo que
tira 1000 y marca 1, eso seguro.
Me he excedido en el porcentaje. Prácticamente Gallá hizo un partidazo y no se le puede achacar el gol que marcó Morales, que fue un auténtico testarazo, que Diego Alves ni la pudo leer, ni siquiera. No es para nada el error de José Luis Gallá. Es que...
Pero solo por recordar una jugada, hay una jugada clave de Barragán, no es de Gallá, sino en este caso es de Barragán, que es que centra, no recuerdo, creo que remata Barral solo entre Mustafi y Barragán
en
la primera parte. Y Mustafi se gira y le pega una bronca a Barragán. Porque claro, Barragán estaba, pero nada, no marcaba a nadie. Y estaba Barral solo, y remata solo a portería. Y creo, no sé si la para Alves o va fuera.
Se va fuera,
¿no? Y vamos, pero estaba solo casi en el área pequeña o en el punto de penalti. Ahí no puede rematar solo entre dos centrales que nadie le esté molestando. Mustafi le echó una bronca a Barragán, que vamos.
De todas formas, quería valorar también la actuación de Diego Alves. ¿Creéis que en el primer gol puede hacer algo más? ¿En el gol que marca Víctor Casadesús?
Hace un extraño muy...
No, yo creo que no. sinceramente.
Alves prácticamente el partido fue nada, desapercibido, ¿no?
Bueno, hizo paradas.
Hizo dos paradas buenas, que fue la de Barral, esa que centró, no le dio.
O que es a Bocajarro por los reflejos que le.
No, es que.
En el segundo tiempo.
Oyendo a Nuno en la rueda de prensa, yo pensaba, digo, parece que el Levante no ha chutado tampoco. Ahora, haciendo memoria, parece ser que sí. Nuno centró mucho en el control del Valencia y se olvidó un poco de las ocasiones del Levante que le recordó luego Lucas Alcaraz, por cierto.
Uh-huh. Vamos a hablar ya un poquito del tema social, ambos conjuntos. Recordad que Kiko Catalán hizo unas declaraciones después del partido, en las que decía que me ha costado, pero por respeto era mejor callarme. Javi, ¿a qué crees que hacía referencia ahí? ¿A la relación con el actual presidente del Valencia, Medio Salvo? O...
La verdad que este derbi ha sido de los más calientes realmente en años. O sea, incluso llamaba un poco la atención porque normalmente los Levante-Valencia, pues la gente pensaría que iba a ser un partido de 0-2, un partido fácil para el Valencia. Y ahora mismo el Levante es un equipo que al Valencia se le atraganta. Hay que ver los resultados de los últimos años en el campo del Levante. Y yo creo que viene todo muy caldeado por lo que ha ocurrido. Además, dos semanas sin fútbol también. Eso ha generado polémicas un poco
mediáticas,
y mediáticas.
También que mediáticas.
Y bueno, hay que leerle entre líneas. No sé vosotros qué opináis, pero algo sí que hay de polémica ahí.
A ver, yo creo que, sinceramente, el Levante no ha actuado bien en varias cosas. Por ejemplo, lo de la lona en la grada visitante me pareció lamentable. O sea, que quiten ahí, yo qué sé, pues 300 sitios o 200... Es que me parece lamentable porque vienen equipos de fuera como Madrid y el Barça y parece que cuando fue el Madrid parecía el Bernabéu porque había más gente de Madrid que del Levante. Luego también veía gente del Levante celebrando goles de Cristiano. O sea, esto parecía un cachondeo. Entonces me parece que muy mal que un equipo de tu ciudad, que puede haber piques, que puede haber más rollos, por supuesto, es un derbi, pero es de tu ciudad, sois vecinos. O sea, que seguramente uno viva a 5 minutos tuyo y que le hagas esas faenas y hayas esos malos rollos, no lo entiendo.
Bueno, la verdad es que yo creo que si el derbi se calentó fue más bien mediáticamente, porque interesaba hablar de este tema y sobre todo interesaba a la prensa de Valencia, que no ve muy bien a Amadeo Salvo, pues interesaba culpar de los males a Amadeo Salvo. Se ve que a la prensa le interesa, o a parte de la prensa le interesa.
Polemizar un poquito.
Sí, sí. Y entonces a la gente se le olvida que, bueno, que sí, la gente que el Valencia llamó al Levante para el tema de las entradas, oye, ¿a qué precio las vas a poner? Y dijo, no, ya la hemos puesto a 30. Bueno, pues nada, pues a 30. Luego el Valencia decidió, claro, está en su derecho el Levante. Luego el Valencia decidió, pues vosotros las vais a pagar en nuestro estadio a 15. ¿Vale? Y también voy a pagar a mis
¿seguidores?
Seguidores la mitad, ¿no? Para que les salga por 15. Y además, pues mira, pues por este feo, pues no vamos al palco y ya está. ¿Y qué pasó? Luego hablaron, lo arreglaron en el viaje aquel a Vigo, todos los presidentes de primera, habló Kiko Catalán con Amadeo Salvo y hubo un acuerdo, un acercamiento o algo así, pero acabo enseguida, y entonces pues dijo, venga, pues sí que voy a ir al palco. Y luego vas al estadio y te ves que el argumento principal que decía el Levante es que necesitamos hacer caja con el dinero porque viene un grande, que es el Valencia. Y entonces va y te encuentras que hay casi 400 entradas sin vender porque han preferido poner una lona en la grada visitante.
También ya haciendo un poco una reflexión más genérica, ¿no? De las rivalidades en el fútbol, también es que el Valencia hay que verlo que es un equipo que históricamente no hay una rivalidad con otro conjunto, porque aunque sigamos al Levante hay que reconocerlo. Entonces, la comparativa puede ser un poco como el Barcelona con el Español o situaciones así. El Sevilla y el Betis ha habido situaciones que están más iguales. El Madrid y el Atlético en diferentes momentos, pero el Valencia yo particularmente creo que no acepta bien la comparación con ningún equipo de la Comunidad Valenciana. O sea, viéndolo un poco fríamente, el Valencia tiene una posición totalmente de hegemonía y no acepta. En el momento que apareció el Villarreal, surgieron algunos problemas con el Villarreal, puntuales.
Pero el Levante también. ¿En qué sentido?
El Valencia es un club que nunca ha tenido realmente la ciudad competencia y a nivel de prensa igual. Entonces, el Levante no gusta en el momento que te puede hacer una pequeña sombra, por pequeña que sea.
Pero es que,
y eso ha influido.
Hay muchísimos valencianistas que desean tener al Levante en primera división. Eso ya es un logro, ¿eh? O sea que
hasta que te ganen tres partidos seguidos, que entonces ya no. Hombre, te va a caer.
Pero es que
bien.
A ver, cuando sea un rival deportivo, pues será un rival deportivo cuando el Levante esté luchando por entrar en Champions y nosotros también, el Valencia, por entrar en Champions, entonces será un rival. Pero entonces estamos hablando pues de algo un poco de gestos.
La temporada pasada veamos la clasificación.
A mí, sinceramente...
Me parece que estuvo mal.
Sinceramente, compañeros, me parece lamentable que se hayan deteriorado las relaciones institucionales por... bien hagamos referencia a la situación deportiva y rivalidad que haya entre estos dos equipos, Valencia y Levante. Creo que aquí el que sale perdiendo es el aficionado, ¿no? Y se había hecho un pacto y no se cumplió. Como bien ha dicho Juan Carlos, se hizo un pacto amistoso por la famosa Germanot.
Antes de empezar la liga, con el Elche, con el Villarreal.
Correcto, con todos los equipos de la Comunidad Valenciana.
Pero también el Levante-Villarreal, hay que recordar que fue la primera jornada, prácticamente en agosto, del Villarreal vinieron los que vinieron. La comparación esa no sé si vale. No sé si vale mucho.
Simplemente recordar que esto es fútbol, se está conviviendo en una misma ciudad, esto es Valencia, y aquí hay dos equipos, Valencia y Levante, y hay que adaptarse al fútbol y que los aficionados tengan la posibilidad de ver este tipo de partidos con el menor coste, porque esto es un escenario que hay que disfrutarlo.
A mí me gustaría contestar a un par de cosas que ha dicho Javi, un poco dar mi opinión. Lo de que es comparar, estoy de acuerdo. Yo creo que ahora mismo el Valencia no se puede comparar con ningún equipo de la Comunidad Valenciana porque ninguno ha ganado nada. El único equipo de la Comunidad Valenciana que ha ganado títulos ha sido el Valencia. Ni el Villarreal ha estado en semifinales europeas, el Levante creo que ha ganado una Copa de la República que aún están peleando porque se la den. Y bueno, yo creo que por parte del Valencia no tenemos ese odio tan intrínseco al Levante, porque por lo menos por mi parte, yo siempre he animado al Levante a que siga en Primera División. Pero la verdad es que vas al sitio de Valencia y ves la animadversión hacia el Valencia, insultos constantes, que si Turín, que si no... Es que me parece un poco absurdo que alguien se pueda alegrar de una competición que no es la suya, que alguien se alegre de que un equipo como el Sevilla, de la ciudad de Sevilla, vaya a la final en vez del Valencia, que aunque sea tu rival, es de tu ciudad, es tu vecino, me parece un poco lamentable, sinceramente.
Bueno. Yo creo que no es tan malo todo como parece ser. No creo que las cosas estén tan mal. Yo creo que simplemente pues eso es una polémica que se ha generado y que yo creo que ya cansa un poco y las cosas están claras. El Levante no quería que hubieran muchos valencianistas en su estadio y lo consiguió.
Bueno, vamos a ir ya cortando un poquito ya este grandioso debate que estamos teniendo. Vamos a comentar un poquito por encima la labor de Rufete, que ya lleva casi prácticamente un año en el cargo.
Ya un año.
Y me gustaría que me comentarais qué os ha parecido esta gestión a nivel deportivo que ha tenido.
Yo hablaría primero del tema de los laterales derechos. ¿Cómo lo veis? Porque ahora mismo el Valencia cuenta con tres laterales derechos más Mustafi.
A ver, estamos valorando un año de trabajo.
Habrá
de...
que empezar
vale,
por algún
pues,
lado.
Pues lo que si quieres que empezamos por el lateral derecho, simplemente se dio para elegir Barragán o Joao Pereira a Nuno, porque ambos, Barragán y Joao Pereira, están en su último año de contrato con el Valencia. Había que deshacerse de uno. Entonces, por motivos X que habrá que estudiar en la tercera fase...
Extradeportivos.
O extradeportivos, lo que sé. Un uno decidió elegir a Barragán y entonces vino Cancelo. Entonces, el descarte, el que había que buscar una salida, era a Joao Pereira. ¿Por quién te iban a dar más dinero? ¿Por Joao Pereira o por Barragán? Por Joao Pereira te iban a dar más dinero.
Pero no se quiso ir.
No quiso irse, luego se queda. Pero fue descartado en verano y sigue descartado en Liga. Si no tiene sentido que ahora jugara, si fue descartado en verano, en agosto, que ahora sea el titular. Pues no, lo siento. Es una decisión rara, yo lo sé, y no la comparto, pero si es la decisión que tomó Nuno, pues oye.
A ver, yo lo que no entiendo, sinceramente, es los acontecimientos que surgieron en verano, ¿vale? Yo pediría hasta de vacaciones por el Mundial. Nuno le pide a él ya Guardado que vuelvan antes de vacaciones para entrenar con el equipo porque supuestamente va a ser el lateral titular.
Yo no sé si se lo pide o vienen voluntariamente antes.
Decían que se lo había pedido. Yo no vi la llamada ni nada, pero decían que le había pedido que volviera antes para entrenar con el equipo.
Yo creo que vinieron voluntariamente, pero bueno, eso
cuando,
no lo puedo asegurar.
Cuando vuelve al equipo es titular en el primer partido que juega ya Pereira, que no sé si es la Copa Sudamericana o la Emirates Cup, no sé, juega de titular. No lo hace mal, no, ni bien ni mal. Lo hace regular, vamos, bastante mejor que Pizarro Barragán en su mejor partido.
Más que la labor a la hora de fichar sobre una posición determinada, no tenemos todo el día para
no,
hablar
no,
de,
claro, sí, sí.
de la gestión de Rufete.
No, no.
Por lo tanto, quería que en líneas generales me resumierais un poquito en un intervalo de medio minuto o un minuto que os ha parecido su labor y si creéis que es la persona idónea para seguir al frente del Valencia como director deportivo.
A ver, a mí me ha gustado mucho. Ha venido en un Valencia destrozado, porque la verdad que Braulio cada año iba empobreciendo la plantilla, cada vez traía peores jugadores. Creo que Rufete hizo una auténtica revolución. Creo que cambió entre salidas y altas 30 jugadores lo menos en un año, que es una barbaridad. Es muy complicado hacer lo que ha hecho. Creo que ha hecho una plantilla muy joven, bastante equilibrada. Creo que podía ser mejor en algunos aspectos, pero creo que es un trabajo muy bueno, bastante mejor que el que hizo Braulio en 3-4 años que estuvo.
Yo pienso que Rufete lo ha hecho bien, pero hay que también tener en cuenta el tema de los fichajes ahora del Valencia. La incidencia de fichajes, digamos, galácticos, o llamarlo como queráis, fichajes mediáticos. ¿Hasta qué punto ahí Rufete será clave? ¿O vendrán jugadores, vamos a poner por ejemplo Enzo Pérez, no lo va a descubrir nadie, es un gran centrocampista? ¿Hace falta ahí, hará falta la opinión de Rufete? O sea, más que lo que ha hecho Rufete, que yo creo que lo ha hecho bien, es ver su nueva parcela, digamos, su nueva, o las opiniones que va a tener con el nuevo Valencia que hay a partir de ya.
Bueno, a mí me gustaría decir que esta planificación deportiva que le ha tocado a Rufete, doy gracias de que haya sido con Rufete, porque es la planificación deportiva más complicada y más difícil que he visto yo en años y años que llevo de fútbol, siguiendo sobre todo al Valencia. Porque lo que pasó, o sea, con la plantilla que había, con los vicios que había en la plantilla, con el follón que había ahí dentro, luego el follón social de que sí. Y que si el Valencia se vende, no se vende, ¿a quién se vende? ¿Firma Lim con Bankia? ¿No firma? Etcétera. O sea, es algo complicadísimo. Partiendo de que ha sido complicadísimo y que me alegro de que haya sido Rufete el encargado, porque se ve que trabaja y trabaja bastante, bastante bien. Y el tema de salidas, yo creo que ha hecho una limpieza pues bastante necesaria. ¿Que no se les ha sacado dinero? Normal. ¿Quién te ofrecía dinero? Te han ofrecido 2 millones por Banega. ¿Quién te ofrecía 5, 8, 10 millones por Banega? ¿Quién? Nadie. ¿Quién te ofrecía dinero por Canales? 3 millones la Real Sociedad y punto. ¿Quién te ofrecía millones por Jonas? Nadie. O sea, nadie. No te ofrecían dinero por Postiga, no te ofrecían dinero por nadie. Tenían que salir. Y luego sobre la futura labor que va a tener, pues yo creo que es el encargado de detectar. Es el manager general deportivo, tiene que detectar, tenemos carencias aquí, tenemos carencias allá, estar en contacto plenamente con el entrenador. Y dentro de esas carencias, pues si hay que dirigir, él buscará en el mercado, y si hay que recurrir a Meriton, pues se recurre a Meriton y decir, oye, me falta esto y hace falta un dinero y tal. Pues ya sé cómo se financia eso, pero yo creo que va a elegir él. No le creo que le impongan un jugador, ala, este que es muy guapo y sale en cazoncillos en los anuncios. Pues no. Y otra cosa es que te impongan a un Rodrigo, a un André Gómez, que son jugadorazos, pues bienvenidos sean.
Yo lo que destacaría de la labor de Rufete es la capacidad que ha tenido de adaptarse a los cambios, ¿no? Eso es muy importante en cualquier tipo de empresa, y más en la de un equipo de fútbol. Creo que ha sido capaz de reducir el coste salarial de la plantilla, y lo que es muy complicado, que es que encima ha mejorado el nivel que había en
aquel entonces con
Braulio. Exactamente. Por lo tanto, creo que es una persona de fútbol. Creo que también demostró en las categorías inferiores del Valencia que es un apasionado del fútbol. Y hablando de Rufete, vamos a ir ya con la bomba que he comentado yo, de informativa, que según nuestros
¿Ponemos
medios...
¿Ponemos la canción de la bomba o no hace falta?
Pues no la vamos a poner de momento, porque es una información que tenemos, pero no es contrastada del todo. Nos vamos hacia Manchester y os quiero comunicar que el jugador que el Valencia está interesado para reforzar en el mercado de invierno ha jugado en el Valencia.
Juanín Mata.
Pues eso sabía ya hace tiempo, ¿eh?
Juanín Mata.
Contrastado. Una cosa es una floritura, un rumor.
¿No
pero
lo quiere Van Gaal o...?
Prácticamente, Juan Mata está jugando ahora mismo muy pocos minutos al frente del Manchester. Está saliendo desde el banquillo y no se siente con un papel importante en el Manchester.
Y ahora... partiendo de que eso pueda ser cierto y llegue en este mercado de invierno, tendríamos a Depol, tendríamos a Piatti, tendríamos a Carles Gil, tendríamos a Rodrigo, a Feguli. ¿Habrán salidas?
¿De Paul puede salir?
No.
Zubulini y quizá Robert Ibáñez, cedido, porque no está teniendo minutos.
Y he dicho que nos vamos hacia Manchester, que no hemos terminado.
¿También en el City también?
Hay un jugador que interesa y es del agrado de Rufete.
Turella ya.
No. Continuamos en Manchester con los Diablos Rojos.
Ah, con los Diablos Rojos.
Y ha jugado en la Liga Española también. Y es Ander Herrera.
Ah, Bien.
Es Ander Herrera.
Bien.
No sé qué os parece.
Es bueno.
Y además son dos posiciones que hacen falta, ¿no?
Y es más barato que Enzo, ¿no?
Uf.
¿No? Por ahí.
Más barato. No.
¿Cuánto pagó el Manchester? 40 millones.
No, el Manchester pagó 30 millones en la cláusula, pero vendría cedido, ¿eh? No vendría traspasado. Ah, bueno,
¿con opción de compra? ¿Vale?
Ya hay tanta información, no te puedo contestar. Uy,
Ander Herrera y Juan Mata, madre mía, bombazos en Nostre Sport.
Que no vendrían los dos, ¿eh?
Vendría uno
de los dos.
Ah, menos mal, tío, yo me había ilusionado ya con los dos.
Bueno, y esto era para finalizar. Vamos a comentar también el resto de equipos de la Comunidad Valenciana y a continuación enseguida nos ponemos a ello.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Hola, soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. La UPV firma convenis de col·laboració amb entitats de transport públic per a poder accedir a títols de transport en condicions més avantatjoses.
medioambiente@upvnet.upv.es.
UPV Ràdio, 102.5.
Bueno, vamos a alabar también la figura y la llegada que ha tenido Lucas Alcaraz, que ha cambiado totalmente la dinámica del Levante. Ya no es un Levante paupérrimo como lo era con Mendilibar. Y quisiera, Javi, que me hicieras una valoración sobre la figura de Lucas Alcaraz y cómo ha caído entre la afición levantinista.
Pues Lucas Alcaraz realmente gusta mucho a los aficionados del Levante, porque Mendilibar no es un mal entrenador. Lo que pasa es que Mendilibar, el primer problema que se veía es que adelantaba mucho la línea defensiva, y los jugadores del Levante, ahora están apareciendo algunos jóvenes como Iván, pero normalmente son jugadores veteranos, como pueden ser Navarro o Juanfran, y eso no gustó, porque contra el Madrid y contra el Barcelona ya se vio. O sea, los goles venían porque jugadores tan veloces como puede tener el Madrid con Ronaldo o el Barcelona con Messi, ese tipo de jugador, la defensa del Levante en ese momento no podía hacer frente. Y ahora Lucas Alcaraz lo que ha hecho es un equipo más compacto, más homogéneo, y los números le avalan realmente, porque empató con el Sevilla y ha ganado al Almería y al Valencia, bien ganado además. El día del Almería era una final realmente. Y bueno, el primer día fue contra el Celta, que ese yo creo que no deberíamos contarlo, porque él llevaba nada, unos días, y ese partido no se debe contar. Y lleva 7 puntos sobre 9. Ha ganado el derbi, y el partido de la Almería yo creo que es la clave. Porque ese partido, al ganarlo, el equipo, digamos, confirmó lo que esperaba de ese entrenador, y realmente sí que ha gustado. Y la plantilla, yo pienso que está con el entrenador y sabe que va a sacarle partido.
Yo creo que necesitaba este cambio, ¿eh?
Yo voy a hacer una corrección, Javi, sobre 12 puntos, ha conseguido 7.
Sí, porque realmente cuentas el del Celta.
Exactamente, sí.
Claro.
Ha jugado, hay que contarlo, ya prácticamente lleva muy pocos días en el cargo, pero tuvo una semana, sí, prácticamente 3 o 4 días para trabajar. El Celta le pilló en un buen momento y hay que contarlo, vale, son magníficos números. Ahí. 4 partidos.
Sí, bueno, 7 sobre 12 o si contamos los 3 últimos, 7 sobre 9. Pero son 12 puntos en juego.
Aquí lo sustancial es que el Levante ya ha encontrado una esencia de juego, es lo que nos venía reviviendo y acostumbrando en las temporadas anteriores, y no lo que estábamos viendo en este comienzo de liga, un Levante que no tiene jugadores para tener la posesión del balón, y Mendilibar abogaba por intentar buscar un estilo totalmente lo contrario a lo que el Levante venía reflejando.
Sí, es que normalmente la idea futbolística yo creo que tiene que ser realmente lo que a los aficionados le gusten. Y el aficionado del Levante no tiene problemas en que su equipo sea un equipo en un momento dado defensivo o sepa controlar un partido. A lo mejor un aficionado del Valencia diría, pues en Mestalla esto es inadmisible. Pero bueno, cada aficionado ve un poco dónde puede sacar rendimiento su equipo y el Levante es un equipo modesto, hay que reconocerlo, y sabe sacar partido. Y en su labor es de los mejores equipos, es así. Estos años lo ha demostrado.
No, bueno, solo recordarles que el Levante ha ascendido hasta la posición número 13. La 13 de la clasificación con 12 puntos, aunque sigue estando a 2 de los puestos de descenso.
Sí, ahora visita al Español, partido difícil, pero sí, porque es su liga, digamos.
Cierto, cierto, porque el Español está con 11 puntos.
El sábado a las 6, en Cornella.
Sí, bueno, la verdad que estoy de acuerdo con lo que dice Javi. Creo que es el estilo que caracteriza al Levante, estilo un poco Sevilla, marcar un gol, dos para atrás, perder tiempo, empiezan a salir balones de la grada, caen en el campo.
Es lo que hay, es lo que es cada uno con sus armas.
Claro, claro. Sus armas. Pero creo que, bueno, que en verdad, ya lo dijimos hace programas, que Mendilibar intentaba que el Levante jugase bien. Y con todo respeto, el Levante no sabe jugar bien a fútbol.
Y no tiene
jugadores. No tiene jugadores para jugar bien a fútbol.
Es que no tiene esos jugadores.
Es verdad, no tiene esos jugadores.
Tiene esos jugadores.
Entonces, tú no puedes pedirle que David Navarro saque balón jugado. O que, lo que sé, que Sissoko te haga una jugada y sea de 4. No puedes pedir esas cosas. Entonces, creo que Alcaraz es ideal para el Levante.
Sí. Bueno, dejamos Valencia y nos vamos a Castellón. Vamos a ver cómo le ha ido esta jornada al Villarreal. Sufrió muchísimo en el Madrigal frente al Getafe. Recordar que venció y derrotó 2-1 al Getafe. Recordar que los goleadores fueron Mario, el lateral diestro, una vez más, y Gerard Moreno. Y por parte del Getafe, a última hora, consiguió anotar Lacen. ¿Qué os pareció el partido en el Villarreal-Getafe?
Yo creo que el Villarreal pues poco a poco ya va escalando, ya va encontrando el camino de las victorias, porque hasta ahora jugaba bien, pero vamos, siempre le pintaban la cara. Y ahora, en cambio, pues sigue ahí en la mitad de la clasificación, aunque ya tiene 18 puntos, está octavo. Y bueno, pues necesitaba esta victoria. Y ahora mañana recibe al Borussia Mönchengladbach en la Europa League. Y yo creo que puede ser como reafirmarse mañana en su grupo de la Europa League.
De hecho, califican en el vestuario castellonense como una final este partido, porque el Borussia es un rival de entidad. Y
es el líder del grupo.
Y quieren finiquitar ya la clasificación, exactamente.
Sí, es el líder del grupo y con 8 puntos y el Villarreal es segundo con 7. Entonces, si quieren ser primeros de grupo, pues tendrán que ganar al Borussia Mönchengladbach.
Sí, bueno, del Borussia yo le he visto algún partido y realmente es un equipo peligroso. Es un equipo que todo el mundo sabe, es histórico en Alemania, el Borussia Mönchengladbach. Jugó una final de Copa de Europa en los años 70. Y es un equipo que ahora tiene a Kruse, que es un buen jugador. Y creo que es una pequeña final para el Villarreal, para ver realmente hasta dónde puede llegar. Es un partido duro contra los alemanes.
Y luego el partido de Liga del próximo fin de semana será contra el Córdoba. Que, ojo,
el Córdoba de Yuki.
El Córdoba de Yuki Chifede, que se nos va a segunda, si no
gana,
cambia.
Sí, sí.
Bueno, y el Villarreal, ya lo dije en su día, creo que no juega mal a fútbol, pero tampoco creo que tiene físico suficiente para aguantar el partido, porque estamos viendo que segundas partes baja mucho el ritmo, no solo contra el Valencia, sino en general todos los partidos, las segundas partes hacen un mal papel. De todos modos, el Villarreal, yo creo que este año se va a quedar en mitad de tabla, porque Europa pesa mucho. Y de hecho, el Villarreal cuando bajó a segunda división fue precisamente por eso, porque estaba jugando Europa y la segunda vuelta fue nefasta. Entonces yo creo que le va a pesar. No creo que se clasifique para Champions, ni siquiera sea una opción para que llegue para Champions.
Yo creo que tiene muy buena plantilla, tiene un entrenador bastante contrastado, que como ya repetí en diversas ocasiones, se hizo con el equipo en segunda división, la primera temporada en primera división consiguió meterlo en Europa, ahora se va a clasificar para la siguiente fase de la Europa League, y creo que ha jugado contra rivales de entidad, y ahora tiene un calendario muy asequible.
Y a lo mejor se refuerza. Leo Suárez,
que ahí está Valencia y Villarreal también.
Representantes del Boca han dicho que el Valencia nunca ha pujado por él. O sea, yo creo que ha sido más mediático,
¿no?,
que otra cosa.
Para venderse.
Para que quizá el Villarreal pague más, no lo sé. Pero se irá al Villarreal seguramente.
Magnífico papel para mí a nivel personal del Villarreal. Se ha enfrentado al Celta, se ha enfrentado al Barcelona, al Real Madrid.
Al Valencia.
O sea,
Sevilla.
Al Sevilla. El calendario que ha tenido ha sido brutal.
Le queda Córdoba y
Sí, no, le quedan más los de media tabla hacia abajo.
Y Atlético.
Y Atlético, sí, ¿eh? Y ya, ya para ultimar el repaso de los equipos valencianos en la Liga BBVA, vamos a hablar un poquito del Elche, que consiguió empatar prácticamente in extremis. Hizo un partido un poquito soso, que digo yo. Quedaron 2-2, Elche-Córdoba. Recordar que marcó para el Córdoba Fidel y luego marcó Fede Cartabia, se pusieron 0-2. El Elche falló un penalti, concretamente el brasileño Jonatas, y pitaron otro penalti a favor del Elche, y fue Lomán el que consiguió batir al portero del Córdoba, y posteriormente el propio Jonatas en una volea igualó el marcador y finalmente el partido quedó 2-2.
A mí me da mucha pena, me da pena el Elche ver que está sufriendo tanto por ganar sus partidos, porque necesita sumar ya de 3 en 3 si quiere mantener la categoría.
El Elche para mí, el año pasado tenía bastante buena plantilla, pero este año ha perdido a jugadores vitales como Carles Gil, por ejemplo, y lo veo que lo va a pasar mal. Y respecto al Córdoba, yo creo que es el equipo gafe. Yo creo que este equipo, aunque gane 0-3 al descanso, le van a empatar el partido, porque es que no gana un partido ni sin querer. De hecho, ganó un amistoso contra el Málaga en el parón liguero y luego no son capaces de ganar ni con 0-2. Es increíble.
Sí, bueno, el Elche, claro, va a tener problemas para mantenerse, es evidente. Y bueno, tampoco sabemos si va a tener refuerzos ahora en este mercado, porque a algún jugador le haría falta, porque está viviendo de Jonatas.
Alguna cesión.
Sí, de hecho, lo iba a comentar ahora mismo, tiene un delantero top, un delantero que te puede garantizar 14-15 goles en esta temporada, y es un magnífico jugador, ¿eh? Un jugador joven y muy contrastado.
Pero algún refuerzo le podría ir bien, algún jugador, no sé, que no haya disputado minutos en la primera fase de la liga. Porque si no va a ser difícil, le cuesta mucho ganar, cuesta ganar.
Y hay que recordar que ya este viernes ya juega el Elche, su partido de la jornada número 13 en Anoeta, Real Sociedad Elche, este viernes a las 9:45.
Uh-huh. Juan Carlos, háblanos un poquito también del papel del Valencia en Estalla haciendo labor a los filiales. Quisiera que me comentaras cómo fue ese partido contra el Lleida. Que finalmente el Valencia Mestalla sufrió una derrota bastante dura, venía de ganar los últimos dos partidos y finalmente sucumbó allí en Lérida, en Lleida, 3-1.
Sí, bueno, la verdad es que era un rival duro porque el Lleida es uno de los clubes importantes del grupo tercero de la segunda división B. Está de hecho el Lleida en puestos de la promoción de ascenso a segunda A. Y bueno, y en su estadio pues era difícil. El Mestalla es un equipo que va a sufrir por mantener la categoría, mientras que el Lleida está hecho para ascender. Así que bueno, quedaron 3-1 y bueno, creo que incluso el gol del Mestalla fue anotado por el Lleida.
En propia puerta.
Por el Lleida en propia puerta, ¿no? Bueno, pues entonces repasamos los marcadores. Además de este Lleida 3, Mestalla 1, vamos a repasar los resultados de los equipos valencianos. El Huracán perdió 1-3 contra el Olympique de Xàtiva. Esto también produjo la destitución del técnico del Huracán, del técnico que era Emerson Esteve. Y bueno, aunque están a 5 puntos de la promoción de ascenso, parece que no están del todo mal, pero se ve que en Huracán aspiran a algo más y han fichado precisamente al que fue entrenador del Lleida, que es Toni Seligrat, que llevó a la promoción de ascenso al Lleida 2 años.
Y recordar que en Paterna el próximo sábado jugará el Valencia Mestalla contra el Olot.
Contra el Olot, exacto, contra el Olot, que está en puestos de descenso. O sea, en realidad el Mestalla está en la posición número 15 con 16 puntos y el Olot tiene solo 14 puntos.
Partido importantísimo, o sea, para los intereses valencianistas.
Muy importante, hay que ganar a los de abajo, hay que ganarlos.
Ahí estará nuestro Sport probablemente para cubrir el partido.
Sábado a las 6 de la tarde.
Uh-huh. Ahí estaremos para contároslo y a ver si Valencia Mestalla tira hacia arriba, que bien que le hace falta. Bueno, vamos ya zanjando ya el tema del fútbol. Vamos a pasar a otro deporte que hay muchísima pasión aquí en la Comunidad Valenciana y nos vamos a ir a hablar del básquet en breves instantes.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, vamos a repasar el resultado. El Valencia Basket sucumbió y tuvo una derrota bastante dura aquí en La Fonteta. Recordar que perdió 64-75 frente al Unicaja. Y una vez más, un traspiés bastante duro, Adrián. Veníamos de mejorar un poquito la imagen, pero la verdad es que este equipo no acaba de convencer.
No, la verdad es que ya lo dijimos hace semanas que vemos un Valencia Basket muy flojo, no se ha adaptado muy bien a salidas de Lafayette y de Dolman. era obvio, era claro que son jugadores, eran jugadores muy importantes y que no, que han sido sustituidos por otros que no dan la talla. Luego encima la plaga de lesiones. Van Rossum tiene para 6 semanas, ahora también se lesionó otro día Sato. La verdad es que ha tenido muy mala suerte. Se llega a plantear la destitución y todo de Perasovic, que yo creo que sería un error, porque es un pedazo de entrenador.
Sí. Aquí, en el deporte, la memoria es muy corta, ¿eh? No nos acordamos de lo que formó, ¿no? Hombre, la plantilla que formó el año pasado y el Valencia Basket. Y vamos, es que ganó un título, concretamente la Eurocup, ¿verdad, Adrián? Y tiene unos jugadores excelentes. Hay que tener un poquito más de paciencia.
Yo creo que le ha hecho mucho daño también el calendario en Europa, con la primera derrota contra Olympiacos y luego las salidas contra Estrella Roja, Galatasaray, una serie de derrotas que han hecho muy difícil el grupo. Aún tendría opciones, pero poca cosa realmente. Sí.
Sí, porque está el último en su grupo de la Euroliga, ¿no?
Sí, de la Euroliga.
Sí, porque está el último, el sexto del grupo, con una victoria solo y 5 derrotas.
Está difícil.
Bueno, ya veremos, a ver si va cambiando el rumbo y podemos contaros el próximo miércoles noticias positivas del Valencia Basket.
Decimos los próximos partidos para que la gente lo sepa del Valencia Basket. Serán este viernes a las 9 de la noche en la Fonteta. Valencia Basket, Galatasaray, partido de la Euroliga, que hay que ganar sí o sí. Hay que ganar al Galatasaray y más en casa en la Fonteta. Y luego el domingo a las 7 de la tarde, antes del Valencia-Barcelona, que el Valencia-Barcelona recordemos que es a las 9, pues jugarán el Morabank Andorra Valencia.
¿Hay posibilidades reales aún de estar vivos en la Euroliga, Javi?
Todo pasa por ganar el viernes.
Está muy complicado.
Claro, pero está muy difícil. Los rivales también. El grupo parecía que iba a ser factible la clasificación, pero por ejemplo el Neptunas, que nadie lo conocía, está haciendo muy buena temporada y se ha complicado el grupo. Realmente está muy difícil, pero hay que ganar. Ganando veremos qué opciones le quedan. Hay que ganar.
De acuerdo, y nada, por último queremos hacer referencia a la Liga CADU, que comenzó prácticamente hace 3 semanas. Recordar que mañana 27 de noviembre va a tener lugar la tercera jornada. Os recordamos en qué consiste la Liga CADU, que es un campeonato autonómico del deporte universitario. Todas las universidades compiten entre sí en distintas especialidades y ámbitos deportivos. Y recordar que vamos a estar muy encima de la Liga CADU y esperamos que podamos traer aquí gente deportista y que está compitiendo en esta liga y que nos cuenten sus sensaciones. Simplemente me quería despedir informando sobre esto, sobre la Liga CADU, porque consideramos que es muy importante para la UPV y, cómo no, poder contarlo aquí en la UPV Radio. Por lo demás, agradeceros, compañeros, vuestra estancia y esta horita que hemos dedicado al programa de hoy. Muchísimas gracias, Juan Carlos, una vez más aquí y espero tenerte muchísimo tiempo más.
Muchas gracias, Dani. Aquí estaremos cada Nostre Sport.
De acuerdo. Adrián, muchísimas gracias en primer lugar por las felicitaciones que me has dado aquí en público y en segundo lugar por estar aquí una vez más.
Nada, de nada, y ya estamos aquí para todo y esperamos la siguiente semana de 4:30 a 5:30.
Muy bien, y por último, Javi, agradecerte también tu estancia aquí. Has debatido, has tenido unas impresiones que nos han venido muy bien a esta mesa.
Dilo claro, ha dicho tonterías.
Muy bien, muy bien. Y agradecértelo.
Y este fin de semana, tanto el Levante como el Valencia van a ganar. Estamos convencidos. El Levante al Español y el Valencia al Barcelona. Yo creo que van a ganar los dos. Ya os lo anticipo.
Así me gusta.
Van a ganar los dos.
Así me gusta que nos despedimos con mentalidad positiva. Y por último, hacer referencia a los oyentes, ¿no? Que recuerden que nos pueden escuchar en @nostresport en el Twitter y en la página web www.nostresport.com. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.